La tormenta, no existe nada igual que aquellos besos míos, tus besos, aquellos besos tan dulces como aquellos besos nuestros que son del color de tu ropa interior. Siempre me volvieron loco de amor. Gracias, Jaime, por la frase, sin apurarme una sonrisa. No se puede creer donde hubo amor, que la brisa ceniza. No sé si enterarte de mi pena, penita pena. A dar más rabia, o ni siquiera me dedicas eso. ¿Cómo me puedo sentir cuando sé que no voy a encontrar una chica igual, a mi otra mitad, la otra dueña de aquellos besos que eran mi descanso, mi fantasía sexual, las ganas de volver a casa a encontrar todo igual, aquellos besos míos, tus besos. Aquellos besos que ya no vuelven, convierten mi vida en algo raro. Tus besos eran mi único faro, mi única luz. No sé si enterarte de mi pena, bonita pena, o si te va a dar más rabia, o ni siquiera me dedicas eso. Un beso de aquellos besos, un beso de aquellos, aquellos besos, un beso de aquellos besos, un beso de aquellos, aquellos besos.
¡Y cruzaron el disco!
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicossinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida, sueño, caiga en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el Teatro Caras y Caretas, con... Caretas. Con mucha gente amiga que se ha acercado. Saludemos, por favor, a Patricio Bartón.
Hola, amigos, buenas noches.
El artista, antes llamado Gillespie, se encuentra en una gira musical.
Sí, señor.
Por Europa. De la que volverá.
¿Sabrá volver de ahí? Porque siempre tiene problemas de ubicación.
Ya. Pronto lo tendremos de nuevo por aquí. ¿Qué otras noticias tiene usted, querido Barton, para darle a este público?
Bueno, atención a la gente de Rosario.
Ah, sí.
Porque estaremos allá el día 30 de marzo, falta un poco, digamos.
Muchísimo, pero bueno, claro.
Pero las entradas ya están disponibles en PlateaNet y estaremos en el Teatro Broadway de Rosario, el día 30 de marzo.
Bien. ¿Hay alguna otra...?
El 12 de abril en Morón. Ajá. En el teatro, adivine cuál.
No tengo idea.
Morón.
Nuestra Señora de no sé qué.
No, esa es la calle. Ah. Del Buen Viaje.
El Buen Viaje, sí. Está la del Buen Viaje, la del el Buen Aire.
Sí, esa es la autopista, señor, no es una señora.
Sí.
Y sí, porque todo lo que es Buenos Aires alrededor tiene buenas cosas, supuestamente.
Supuestamente.
Claro, es así.
Bueno, ¿y qué
y jueves y viernes estamos acá en el Caras y Caretas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso
sí,
está claro.
Sí. ¿Le ha ocurrido a usted alguna cosa? No.
No. Me iba a quejar del calor, pero como ya escuché todo el día gente quejándose,
sí, 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 sí.
Bueno, ya no tengo ganas, señor.
No conviene. Mire, ¿hay corso, eh?
Tendría que haber, porque veo que hay corsos diseminados por toda la ciudad.
Sí, sí. Pero eso está muy bien, para que uno no tenga que ir lejos.
Claro.
No hay ningún corso que esté a más de 15 cuadras
bueno,
de la
sí,
casa
pero...
de nadie. Entonces usted dice, bueno, vamos al corso de la Paternal.
Sí.
Y va.
Bueno, pero está bien.
Va, está usted y dos personas más.
O sea, por eso, digo, si no son muy concurridos...
¿No hay cursos que interrumpen, por ejemplo, el tránsito?
Sí.
Por ejemplo, ¿en qué lugar absurdo hay el corso?
Bueno...
Hasta hace poco había siempre en la Avenida Corrientes, y en Córdoba también hubo.
Sí.
No, no sé en la ciudad de Córdoba. Pero en la Avenida Corrientes había, sí, sí, sí.
¿A qué altura? Venía,
y a la altura de Medrano, por ahí.
Ah, puede ser.
Sí, sí, sí.
No sé este año dónde tocó. Me parece que se redujeron.
Sí,
igual.
Creo que no. Ahora hay en la autopista.
Bueno, pero tiene que avisar.
Bueno, no. Un corso es un corso, señor.
Sí, bueno, es un corso, pero...
Amargado.
No, pero escúcheme. Si uno viene por la autopista...
A mí me sucedió una vez, hace mucho.
¿Qué le sucedió?
Venía de Mar del Plata yo. Y todavía no estaba el acceso sudeste. Estaba todavía eso. Y entonces se venía por unas combinaciones siniestras. Que usted salía de la avenida Calchaquí y después entraba no sé dónde, qué sé yo. Y por ahí en una de esas te desviaban. La ruta se desviaba, había un desvío. ¿Por qué? El corso.
Claro, y ahí no sabe para dónde agarrar.
Claro. No sabía dónde agarrar, pero el corso, ¿dónde lo hacemos? Si habrá, me imagino la reunión. Yo, en la ruta. En la ruta que trae a todos de Mar del Plata.
Y bueno, porque se supone que es algo importante, que,
claro,
que todos van a estar contentos, claro, de participar.
Como antes, cuando se hacían los pueblos. ¿Por dónde pasa el camino, la ruta? Por el medio de la ciudad.
Sí.
Y entonces, bueno, ahí está Lezama, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que la autopista de Mar del Plata pasa por el medio de Lezama. Usted me dirá, pero, bueno.
No, no le dije nada.
Yo le diré en el mismo sentido,
Sí.
Bueno, tenemos aquí un dossier que me han proporcionado la dirección de esta radio.
Muy bien, señor.
Hoy fui a hablar con el director.
¿Usted sí se lo recibió?
Para pedirle un pedazo más de pan.
Sí.
Y
¿qué le dijo?
No, que no estaba.
Ah.
Y después vi salir a alguien disfrazado de oso Carolina.
Ya sé quién era.
Bueno, y este trabajo, este opúsculo, contiene algunos consejos, dice, para disfrutar del carnaval.
Está muy bien.
Porque eso es lo difícil.
¿Disfrutarlo?
Disfrutarlo. Pasarlo lo pasa cualquiera.
Sí.
Pero disfrutar del carnaval prácticamente es un oxímoro. Los carnavales ya están aquí, dice.
Sí,
¿cómo se está escribiendo en la Argentina? Y es el momento de repasar una serie de recomendaciones que bla, bla, bla. Primer asunto, los disfraces.
Sí.
Atención, ¿eh? Y son fechas ideales para disfrazarse, dice.
Y bueno, sí,
mirá,
la única.
Ya que, salvo en Halloween... Dice.
Es que el informe, ¿quién se lo dio? ¿Se lo dieron en esta radio? ¿Seguro?
Sí,
bueno,
me imagino. Y algún otro momento puntual, no suele haber demasiadas ocasiones durante el año para cambiar de aspecto.
Qué poca imaginación, señor.
E imitar a otras personas o personajes. Puedes comprar un disfraz o hacerlo por tu propia cuenta. Esta última opción.
¿Cuál?
Esta. Es la mejor. Porque, o sea, hacerlo por tu cuenta, porque te aseguras de que nadie te copiará.
Sí.
Y además puedes pensar, o mejor todavía, pasar ratos y decir tantas cosas de gusto. ¿Qué me está diciendo? ¿Que me puedo disfrazar en carnaval?
Claro.
Y sí, pero ¿de qué?
Pero yo creo que hay que hacer, porque se trata de ser original.
No.
Y acá dice que sí. Porque si no, lo disfraces de
no
siempre.
No he dicho nunca esa palabra.
Sí, dice, sé original, dijo en un
¿sí?
momento.
Ah.
Porque si no, está el disfraz de siempre, el de árabe, el jeque árabe.
Nunca había una persona disfrazada de árabe,
sí,
en ningún bailongo donde haya ido en mi vida.
A mí me disfrazaban siempre de árabe. Me ponía una sábana en la cabeza.
Claro.
Y con una soga alrededor de la cabeza también para sostenerla. Y me decían, listo, sos un jeque
ya
árabe.
Está. No una persona, un ciudadano común.
No, un jeque.
Un jeque.
Sí,
no.
Sí, porque...
Sí, no veo que los jeques se ponen sábanas.
Claro, tienen muchas sábanas.
Sí, sí.
Pero me encontraba con otros también así. ¿Sí? Era un disfraz bastante habitual, el de...
Nunca vi
el
ninguno,
de jeque árabe.
¿Sí?
Pero
en cambio,
si usted se disfraza de algo abstracto.
Por ejemplo, que de ilusión.
Pues, bueno. ¿Cómo se disfraza usted de ilusión?
No ir... Es una
o de tormenta tropical, se disfraza.
De tormenta tropical, bueno, usted tiene que llegar e irse rápidamente.
Claro. Pero pasa con todo,
Pero arrasa con todo.
Parando trompos.
Mesas.
Sí.
Usted se disfraza de negro, así como una indumentaria negra.
Sí.
Se coloca unas nubes alrededor.
Lo puede hacer con algodón.
Con algodón. Se ata algodones por todas partes. Y usted aclara cada tanto, son las nubes.
Para mí se tiene que colgar adelante y atrás.
Sí.
Dos ventiladores.
Ah, eso está muy bien.
Con unas baterías, ¿no?
Claro. Y usted va escupiendo viento.
Y le va a soplar.
Para adelante y para atrás.
Claro.
Ah, eso, pero puede ser sensacional.
Lo que pasa, el problema
y
es que...
Y truenos.
Sí, bueno, todo.
Adelante y atrás.
Sí. Lo que pasa es que con el calor que hace, la gente se le acerca para refrescar. Si se le pone
pero
adelante.
Pero que no está frío usted.
Sí, pero larga el viento del ventilador.
¿Y viento frío?
Bueno, más fresco que el ambiente, sí.
No, no sé, no estoy tan seguro. Rayos también.
¿Y cómo hace los rayos?
Es que una linterna.
Claro.
Entre las nubes mete una linterna.
¿Y de ahí?
Así, brum, hace, y enarca significativamente las cejas.
Claro.
Bueno, diciendo, poniendo cara de...
Mirá.
Sono la tormenta.
¿Y no larga agua?
Podría largar agua.
Tendría en algún momento.
Con un pomo.
Sí.
Y cada tanto lo aprieta.
Pero mucho tiene que ser. No puede ser un...
Bueno, un pomo mejor triste. Me voy a disfrazar de otra cosa.
Sí, es difícil. Tormenta.
A mí siempre me ha gustado el zorro.
Sí, bueno, es común. Disfraz común.
Muy común. Antes casi no se disfrazaba de otra cosa la gente.
Porque también lo alquila ese, se lo alquila.
¿Cómo son? ¿Cómo es el régimen? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para el alquiler de disfraces.
¿Usted tiene reservado ya?
No, si le estoy preguntando cómo es el régimen, es obvio que no lo tengo ni reservado ni nada.
Sí, pero se acordó un poco tarde porque...
¿Por qué me acordé tarde?
Y porque no tengo en stock gran cantidad, está todo reservado. Y recién...
¿Por qué reservado?
Y porque es carnaval, es ahora, el lunes me entran nuevos.
¿Para qué? Si el lunes no hay nada.
No, bueno, pero para el otro fin de semana.
Ah, sí.
Entonces me
¿Cuándo es el verdadero carnaval?
El otro.
Ah.
Sí. Pero ahora veo que casi medio año
casi
es carnaval.
No hay seriedad.
Sí.
A cualquiera se le ocurre que hoy es carnaval.
Sí.
Y es.
Termina Navidad.
Bueno, pero ¿cuándo lo devuelvo?
Bueno, depende por cuánto lo alquile.
Ah. Nosotros bueno, alquilamos. ¿Yo lo alquilo?
Por jornadas alquilo.
Por un rato.
No, jornada, es por jornada.
¿Qué jornada? ¿Usted está toda la jornada tirando papel picado?
No, bueno, no me importa lo que haga.
No, yo voy un rato al Corso Santo Lugares.
Sí.
Y después vuelvo y lo devuelvo.
Y
tiene
no.
que estar abierto todo el tiempo.
No, no estamos abiertos.
Para retirar el disfraz y para entregarlo. ¿Se lo tengo que entregar limpio o así nomás?
Sí, lo tiene. Hay un seguro que usted deja como una caución que nosotros tomamos. Si está sucio, no le devolvemos la plata. Y si está limpio, le devolvemos la caución.
Oh, qué buenos que son, ¿eh?
Es así. El espíritu carnavalero.
Sí, 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 sí. ¿Y yo le tengo que dejar algún documento? Porque imagínese si me voy.
Bueno, pero...
Y no se lo devuelvo.
Igual la caución son 10 veces el valor del traje.
Ah.
Así que, si no viene, mejor.
¿Por qué no me lo compro? Esto me lo pregunto a mí.
Sí, sí. Bueno, no sé, señor. No sé por qué no. Igual ya
yo, mire, yo entiendo su prevención. Yo, en una época de mi vida, ¿no?
Sí.
Ay, cuántos recuerdos. Alquilaba caballos.
Ah, ¿usted tenía caballos? Sí, mire. Sí. ¿Cuántos tenía?
Tenía... Bueno, al principio uno.
Ah, bueno. ¿Y después?
Y después también. Porque... yo quería llegar a 10 caballos, bueno, no importa cuántos tenía, pero sí, llegué a tener. Y bueno, un día le alquilé un caballo a un señor, ¿no es cierto? Si lo hace, qué sé yo.
Sí, sí, el trámite habitual.
No sé, ¿qué le habré dicho?
No, no importa, señor, el trámite habitual.
El caso es que no volvía, las 12 de la noche no volvía.
Claro, ¿se lo alquiló una hora usted?
Una hora me lo alquiló el tipo. Muy bien, le dije, señor, una hora. Pasa una hora, pasan dos, pasan tres, cuatro. No vino. Pasó un día y otro día y otro mes pasó.
Ah.
Pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. Bueno, vino más.
Claro, sí, entendí. Le robó el caballo.
Y me afanó el caballo.
Y bueno, dígalo así.
Me afanó el caballo y él me había dejado un documento que era el abono del ferrocarril.
Claro.
Que no, prácticamente no sirve para nada.
No,
ni siquiera el nombre tiene del tipo. Y bueno, me fundí, imagínese.
Bueno, tampoco
si
tenía...
tenía un caballo.
Sí.
Pero no... ¿Qué voy a alquilar después?
Está bien, pero no se dice me fundí. O sea, perdió el caballo que tenía.
Bueno, ahí está.
Está bien, bueno.
Dígalo como quiera.
No, está bien, yo lo lamento.
Pero vio que la justicia, etcétera.
¿Sí? ¿Llegó el día de la justicia?
Un día yo me mudé a Buenos Aires, porque todo esto que le estoy contando era en Mina Clavero.
Ah, mira.
Y bueno, volví a Buenos Aires. O no volví a Buenos Aires. Me mudé a Buenos Aires. Y bueno, me puse ahí a... tratar de conseguir trabajo, que
sí.
Y un día veo por la calle así, ¿no?, un tipo a caballo.
No me diga.
Un tipo a caballo. Y yo lo miré, me resultó conocido el caballo.
Claro.
Y digo, ese es mi caballo. Y había un amigo en Chile, digo, mira, ¿te acordás que yo te conté que me robaron un caballo, etcétera? Sí, dice, ya me lo contaste en 20 veces.
Sí, sí.
Dice, bueno, ese es el caballo. Digo, ¿sabes? Y el tipo me dice, ¿sabes qué pasa? Estás obsesionado y todos los caballos que pasan te parece que son el tuyo.
Claro, o era un caballo muy particular, un caballo pinto.
No, no era un pinto, un saino era.
Sí, bueno, es medio común.
Sí, el más común de todos.
Sí, sí.
Y el tipo dice, no, no puede ser, te parecerá. Sí, le digo, porque además ahora estoy reconociendo, al tipo.
Ah, ¿el tipo que iba montado?
El tipo que iba montado. Es mucha casualidad, le digo. Que
sea, bueno, sí,
justo el caballo, sea el tipo,
y
es
bueno,
mucha casualidad.
Es mucha coincidencia.
¿Qué hago? Y me dice, yo que vuelo o corro. Vamos con la camioneta, me dice.
Ah, bueno.
Y... el tipo, él tenía una camioneta.
Sí, me imagino. De...
Y bueno, lo corrimos. Fue difícil, ¿eh?
¿Cómo difícil? Sí.
La camioneta de este muchacho andaba mal.
Ah, bueno, se andaba con un caballo.
Andaba muy despacio y este con el caballo medio que yo vi que se dio cuenta que lo estábamos persiguiendo. Y bueno, como a las 2 horas.
2 horas de persecución, ¿no?
Lo alcanzamos, ¿no? Nos pusimos a la par. Y yo saqué la cabeza o la camioneta y digo, no crea este...
¿Cómo este?
No, porque se retrasó la camioneta.
Bueno, señor, pero...
No crea que no lo reconocí, qué sé yo. No sé de qué me habla, dijo el tipo.
Pero todo mientras cabalgaba.
Todo mientras galopaba. Y el otro, dale, dice, dale. Y al final le cruzamos la camioneta al caballo.
Cuidado con eso.
Y el caballo se detuvo.
No daría más, porque 2 horas galopando.
Y le digo, Pepe.
¿Pepe era el caballo?
Sí, Pepe le digo al caballo. Y le hice un chiflido. Y el caballo lo desmontó al tipo y salió para Córdoba.
¿Para?
Salió sí, pero... para Mina Clavero. Se volvió a la querencia.
Pero qué raro, ¿y por qué no fue antes? ¿Eso todo por el silbido?
No, porque solo por el silbido.
Y lo tuvo que ir a buscar porque usted se mudó.
Lo agarré el cogote al tipo y le digo, me debes 274.000 dólares.
No se cuenta si la...
Son 254.000 horas.
Sí, bueno, no, pero no se cuenta si...
¿Cómo no se cuenta?
El alquiler no lo cuenta.
Bueno, yo le alquilo el disfraz. De oso Carolina no tiene, que es tan simpático.
No, lo que pasa, lo que le digo es que como me quedaron pocos,
sí.
De oso Carolina me quedó solo la parte de arriba.
Y con lo de abajo no voy a ir...
Y bueno...
¿Dónde vio un oso Carolina en calzoncillo?
Bueno, por eso le digo, si no alquila medio traje de
bueno,
otro.
Bueno, dice, sé original, dice acá, no es que se lo diga yo, ¿eh? Si por algo se caracteriza el carnaval... es por el buen humor y el cachondeo reinante
sí. En
el ambiente. ¿De dónde viene este informe?
Seguro que la misma página del mismo informe, digo.
Bueno. Cuidado con la calidad del disfraz, claro.
Sí.
No, que no sea como los disfraces que hacen las madres para los hijos.
Que se va despedazando en el
acto. Sí, son pedazos de papel, una toalla.
Porque si usa
es horrible lo que hacen las madres con los hijos.
Bueno, señor.
En general.
No, no.
Y en particular para el carnaval.
Pero es linda la mano de una madre porque lo hizo con amor con papel crepe.
Sí. Yo me acuerdo, yo tenía un primo que lo disfrazaban siempre. Lo disfrazaban y lo sacaban al corso.
Sí, pobre.
Lo paseaban por el corso un rato y después lo entraba.
¿Cómo lo van a entrar, señor?
Y le sacaban una foto. Y está ahí el tipo. Lo disfrazaban de gaucho, ponele.
Ah, de gaucho había mucho. Ponen
un sombrero ahí. Y se paraba con una guitarrita de $1.50.
Pobre. Divertido.
Sí, todavía la tiene la foto y la mira. Y...
Sí.
A veces lo tenemos que internar.
Yo tenía un disfraz de la Pantera Rosa que me había hecho mi abuela. Pero con el... Sí. Pero era mi cara, ¿se entiende? O sea, no tenía la parte del morro de la pantera. Era como una capa. Bueno, era yo, pero todo el cuerpo, toda la Pantera Rosa, con las orejas, todo, pero la cara, como una capucha. Y se me descosió la cola.
¿Qué le pasó? Sí, pase enseguida, lo vamos a
tirar. No, señor.
¿Qué me dijo que le pasó?
Se descosió la cola.
Ah, sí. Enseguida viene el doctor Salomón.
Por favor. De la Pantera Rosa. Y el disfraz pierde la mitad de la gracia.
Si es que tuviera alguna. La mitad de cero es cero.
¿Sabe lo que quiere decir con la cola enrollada?
Sí, me imagino.
En la mano.
Me lo imagino.
Y no se va a poner ahí a coserla porque
pero
hay
que... Pero ya disfrazarse de la Pantera Rosa es un recuerdo... que al niño puede perseguirlo toda la vida y perturbarle su vida sentimental.
Bueno, siempre. No. Lo que pasa es que había actuado en un acto de escolar de Pantera Rosa.
Un acto escolar con la Pantera Rosa está muy bien.
Sí, de fin de año.
Sí.
Y me sobró.
Sí, pues, si uno no es estúpido,
sí.
El colegio se encarga de hacerte acordar.
Éramos todos Pantera Rosa, todo el grado, todos bailaban.
Es así. En esa época, y creo que más que ahora, posiblemente, la educación había sido cooptada por la televisión.
Mm.
Ahora no tanto, ¿por qué? Porque afortunadamente apareció la nube, apareció la red, que por lo menos nos hace olvidar de la tele.
Atomizó todo eso.
Atomizó todo esto, ya no. Pero antes iba...
Sí.
¿Cómo es? Acto del 25 de mayo. Bueno, niños disfrazados de Tinelli.
Claro, sí. Para hacerlo más moderno.
Sí,
le
dice, claro.
Que va contando el cabello.
Los maestros llamaban a los padres. Y si ustedes tendrían que participar también.
Y sí. Ahora actúan también los padres, ¿eh?
Sí,
en
sí.
Los grados inferiores actúan. Pero después el disfraz...
Después ya empiezan a no entender los libretos.
Tal vez una vez hice de lápiz.
Ah, no me digas.
No, sí. Que era difícil de...
Pero, ¿en qué contexto hizo de lápiz?
Un acto escolar también.
Pero no, digo, ¿en qué obra, en qué ficción?
Era una canción.
¿Qué sé yo? Hice de valero.
No.
No sé. ¿De lápiz en qué con
claro.
qué cosa?
Una canción de Mariana Walsh. Que es de mi amigo el transportador, el compás, todos los útiles.
Todos los útiles.
Algo así era, sí. Y yo era el lápiz.
Lápiz es muy ingrato desde el punto de vista de la rima.
Sí. No me acuerdo cómo era...
¿Por qué rima lápiz?
Es difícil, sí.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
No es difícil, es imposible. Como indio.
Claro.
Famosa palabra que no tiene rima. Bueno, pero yo creí que era una obra en que había una discusión...
No me acuerdo cómo era.
...entre el lápiz y la goma.
Claro, sí.
¿Tú, tú tratas de borrar con una mano lo que yo escribo con la otra, dice el lápiz.
Bueno, no, sí. No, porque no eran parlamentos largos porque era muy niño, chico.
Claro, escrito por los niños también.
No, escrito por los niños.
Las obras las escriben los niños, lo mismo que los programas de educación.
No, señor. En el traje, digamos, era sencillo porque era un cilindro de tela calzado.
Sí, sí, me imagino.
Y una especie de bonete que era la mina.
La niña.
No, señor. La mina del lápiz. Entonces me iba moviendo.
Qué gracioso,
como un lápiz.
¿Y cómo caminaba?
Y así saltando, digo, con pequeños
saltando,
pasos.
Saltando, me imagino. Porque sí. En cuanto usted abría las patas para caminar,
sí, sí.
Decía, eso no es un lápiz, decían. El niño es muy realista.
Sí, el niño es muy realista.
Es muy realista. Un lápiz es un lápiz y un idiota es un idiota. Sí.
No, por eso tiene que ser el disfraz lo más realista posible. Yo tenía disfraces casi profesionales.
Sí, 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 claro.
Pero había niños que iban, por ejemplo, de útiles escolares, todo en papel crepe. Usted hace de cartuchera.
¿De cartuchera?
¿En papel crepe? ¿Cómo va a ser de cartuchera? Explíquemelo.
Nunca había una cartuchera de papel crepe.
Y bueno, pero es la fantasía. Se hace así. Es difícil.
Pero son difíciles todos los...
Sí. Ni le digo el compás.
El compás puede ser, porque
con las patas abiertas.
Abre las piernas, claro. Y va caminando así,
sí.
Pinchando con una y girando con la otra.
Elegían al Rengo siempre, ¿verdad? Para el mismo juego.
Bueno, discúlpeme. Esto con respecto a la calidad del disfraz. Cuidado con algunos productos, me refiero al Carrabal, dice.
Sí.
Tienes que vigilar los componentes prohibidos. ¿Cuáles pueden ser? Ah, son cosas que tienen la tela... Y que te pueden producir picores y alegrías.
Alergias.
Alergias, alergias. Tanto en los disfraces como en la pintura de la cara. Te pintan
sí.
la cara y te andás a ver qué podredumbre tiene.
Bueno, pero
y
ahora...
Y te salen unas ronchas que...
Sí, por eso...
Y por eso en carnaval va tanta gente al hospital.
Sí, va mucha gente.
¿Sabe cuánta gente... ¿Se atendió el carnaval pasado en el Pirovano?
¿Cuánta?
No sé, le pregunto.
No, señor, ¿cómo voy a saber yo si usted me dice?
Me imagino que muchísimo.
No, pero no me imagino, tiene que ser datos precisos en una radio.
Con las máscaras o caretas.
O caretas, sí.
Y hay que tener cuidado también, porque el pegamento que usan los materiales.
Sí.
Si te pegan al escracho, se te pegan. Y, bueno, un muchacho que vivía al lado de casa... Todavía me parece que lo estuviera viendo. Se fue, era carnaval, se fue al coso.
Está bien.
Agarró, sí, se puso una careta, se la encajó bien acá, se la ató y me vi al coso. Se fue al coso. Por ahí volvió, nosotros estamos parados todos en la esquina y él se fue al coso, al rato vuelve. Ya está, dice, ya volvió.
Bueno.
Y dice, me voy a sacar la careta ahora. Y se le había quedado pegada por la transpiración.
La transpiración.
Y por el material de que estaba hecho la careta. Bueno, empezó a tirar. Y dice, che, no me la puedo sacar. No, esperá un poco, tenés cuidado. No. No le salió.
¿No le salió?
No le salió.
¿Y de la careta de qué era? ¿Era la cara de alguien conocido?
Ah, de que representaba.
Sí, ya representaba.
Así, el lobo feroz.
Al lobo feroz.
El lobo feroz.
Claro, un espanto.
Sí, no me la puedo sacar, imagínate. Mañana no voy a poder ir a trabajar.
Sí, es difícil presentarse como
era maestro él.
Ah, señor. Los chicos se asustan.
Claro. Entra el lobo.
Tema 1, tema 2. Sí.
Y, bueno, yo me la voy a sacar, dice, sí o sí.
Cuidado, ¿no?
Bueno. Empezamos a tirar, y no salía.
¿Y entonces que tiene que ir con...?
Bueno, hay un muchacho que tiene una camioneta, que es el mismo que le dije la otra vez.
Sí.
Y le atamos la careta a la camioneta y empezó a tirar.
¿Pero cómo va a tirar? ¿Lo va a arrastrar por el piso?
Eso fue lo que pasó.
Sí, señor. No puede poner resistencia para sacar...
Bueno, total, que al fin, le cuento porque fue muy trágico esto. Le arrancó la cara a este muchacho. Ahora tiró así y salió.
¿Y qué le quedó?
Quedó, vio como esos dibujos que hay en los consultorios de los médicos.
Sí, con los músculos de la
cara. Los músculos, acá, de golpe, salió la careta, pero salió también la cara y quedaron los ojos ahí, decían, ojos.
No, señor, no dice.
Nariz.
¿Cómo va a decir? No dice nada de eso.
Maxilar superior, maxilar inferior con unas flechitas, ¿vio? Igual como dice. ¿Nunca vio un dibujo de cómo es uno debajo?
Sí, lo vi, pero
es así.
Pero no la realidad.
Dientes.
¿Cómo va a decir dientes? Bueno, ahora, peor que el lobo feroz le quedó la cara.
Claro,
era
claro.
Peor.
Y bueno, al final compró una careta de Elvis Presley.
Ah, bueno. Mejoró.
Mejoró muchísimo.
Claro, sí, me imagino.
Muchísimo. Y, bueno, y así vive.
¿Pero tiene la cara de Elvis Presley y va por la
sí,
calle?
Sí, todo lo saluda.
Miren, sí, qué notable.
O sea que hay que tener cuidado con algunos productos. Bromas de carnaval.
Sí.
Bien. Las bromas son parte del carnaval y por lo tanto nunca deben faltar. Pero hay que extremar las precauciones. Claro. Ya que a algunos les gusta jorobar, pero no que lo joroben.
Ah, no vale. Estamos jugando el carnaval.
Los petardos y fuegos de artificio. Son bromas.
¿En carnaval?
Sí. No sé. Y acá están completamente equivocados.
Sí, sí.
Por supuesto, los menores deben estar supervisados. Si manipulan.
Sí.
Estos.
¿Los fuegos artificiales?
No sé.
Sí, nunca vi en carnaval fuegos artificiales.
Yo tampoco vi un niño supervisado.
Bueno, será en otros lugares, en otro país que
claro,
se celebra así.
Probablemente. Además, no es una broma tirar un cohete.
No, pero asustar a alguien tirándoselo.
Debe completarse con alguna circunstancia teatral, porque
claro.
Ponérselo abajo el asiento al abuelo.
Sí.
Tirarlo en un velorio, no sé, alguna cosa
sí.
Así.
Pero no sé si eso es muy carnavalero.
No, no tiene nada que ver con las bromas el carnaval.
No, no.
La broma es un chiste, es algo más bien argentino, ¿no? Ay, mira, le hice creer que A siendo que B.
Claro.
En cambio, el carnaval es...
Le hice creer que se tira a fuego artificial en carnaval.
Están divirtiéndose y tratando de establecer una relación con una dama.
¿Es por eso el carnaval?
Ah, no, se cree que vamos al corso para qué.
No, bueno,
para
no
que
sé.
Nos expliquen la inmortalidad del cangrejo.
No, pero...
No, señor.
Digo que es real que el carnaval tiene que ver con la bacanal, con el borde,
sí.
con la fiesta.
¿La vaca qué?
No, señor. La bacanal de Baco.
Sí, sí, sí.
Y entonces todos bailan con todos, pero también esa falta de límites.
Sí.
Señor.
Somos grandes, ¿no?
De pronto César.
¿Cuál?
No, César. Bien. Termina la fiesta.
César.
César, termina.
¿Por qué le dice César?
Porque César.
No se dice César. Se dice César.
No. ¿Es César o no
sé,
es?
César. ¿Qué decís?
Que César, que termina la fiesta y ahí todos nos sacamos las máscaras.
Ah, qué bueno es esa, qué buena es esa anagnórisis, donde hay un reconocimiento. Así que mira quién era, ¿no?
Mira quién era.
Nada menos que el emperador.
No, en general no es el emperador.
No.
El disfraz es de emperador.
Sí, y el tipo es un poligrillo.
Y el tipo es otro.
Es muy distinto el reconocimiento inverso.
Claro,
¿no?
Sí.
El tipo era un poligrillo y se saca el disfraz y era el emperador.
Claro.
No,
no, en general.
Esa cosa no ocurre. Ya, a mí me gusta mucho causar esos desengaños al revés, ¿no? Mejor dicho, al derecho.
Claro, como son.
Y yo me disfrazo de el marajá de Capurtala y salgo así. Y el desengaño es siempre...
Y bueno, sí, imagínese.
Sí,
pero de eso se trata.
La distancia del desengaño es muy importante, ¿eh?
Bueno, pero eso tiene...
Se lo digo como desengañador profesional.
Claro, sí. Pero para eso es el disfraz. El disfraz tiene que ser bacano.
Y para eso son los noviazgos también.
¿Por qué?
Uno se pone de novio para desengañarse.
Sí, tenía
y cuando no era tu novio, te gustaba. Y cuando es tu novio... Es no. Como si te sacaras de bobo y mirá quién es.
Qué poca cosa.
Resultó ser un mamer. Bueno, cuidado con las aglomeraciones también.
Y a veces sí, hay mucha gente, sí, se puede perder.
En compañía sí, pero con cuidado. Evita las aglomeraciones excesivas. ¿Y qué quiere? ¿Un corso donde no haya nadie? Y, como sí, los que le acabo de mencionar. Trata de no llevar cosas de valor encima.
¿Qué va a llevar si está disfrazado?
Los carteristas aprovechan la mínima ocasión para meter la mano en bolsillo ajeno.
Sí.
Y cuidado, si usted no lleva bolsillo...
No le meten la mano.
Y no le pueden meter la mano.
Le afanan los que se disfrazan de canguro, que tienen los bolsillos. Sí, sí. El bolsillo grande adelante.
Algunos no se lo hacen.
Pero no es un disfraz.
Entonces no es un disfraz de canguro.
No. Si usted se disfraza de canguro...
Tiene que incluso ir metiendo ostensiblemente cosas dentro del bolsillo... Para que se sepa que este es un canguro.
Y sacando, ¿no? Va mostrando...
Metiendo y sacando. Sí. O sea, ¿qué es lo que hace un canguro en Australia todo el tiempo? Mete y saca cosas del bolsillo.
Bueno, no sé si así es.
Pero niños de Australia le ponen cosas al canguro en el bolsillo.
¿Le ponen cosas de...?
Sí, sí, como explosivos, por ejemplo.
No, señor, pobrecito. El canguro también se puede disfrazar con unos guantes de box.
Claro, porque parece que pegan fuerte.
Sí, y también con las patas y con la cola.
Eso lo acabo de inventar usted.
No, señor, es así el canguro.
Vive el carnaval en otros lugares. Si el bolsillo te lo permite,
sí,
o mira, canguro, no debes dejar pasar la experiencia de vivir los carnavales más famosos, como pueden ser los de Río de Janeiro.
Sí.
Etcétera.
Bueno, alguno sí, más, diga.
Sí, no. También puedes viajar a las Islas Canarias o a Cádiz, donde los carnavales se viven de una forma muy especial que no te puedo decir.
Claro.
Por razones ajenas a mi conocimiento. Además, si te gusta la gastronomía, sí, yo soy el loco de Marte, Júpiter.
No, gastronomía.
La constelación de Orión, las Tres Marías. Señor. No, yo me pongo a mirar las estrellas.
¿Qué?
Ah,
pero no es la
loco de la gastronomía.
No es la astronomía, es la gastronomía de los restaurantes, de la
gastronomía,
comida.
Eso le estoy diciendo.
Sí, sí. De la comida.
¿Qué,
la...
dije astronomía? No, gastronomía.
No, gastronomía, son la
las
comida.
Las estrellas, yo veo una estrella, puedo pasar toda la noche.
No, señor, ¿usted qué tiene? ¿En vez de un sistema gástrico, tiene un sistema astronómico?
¿A dónde?
En los intestinos, el estómago y toda esa porquería.
¿Qué tiene que ver eso?
Y bueno, por eso le digo.
¿Qué tiene que ver con la gastronomía? Le estoy hablando de las estrellas, de la poesía.
Pero yo no le estoy...
con el estómago.
Pero no le estoy hablando de las estrellas y la poesía, señor. Esto es gastronomía lo que le digo.
Bueno, vigila a los más pequeños. ¿Quiere que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Nunca está de más remarcarlo. No se puede perder de vista en ningún momento a los niños.
Sí, es verdad.
Sí, sí, sí.
Y si no, si es, los niños se pierden...
Y más si están disfrazados y usted no se acuerda de qué.
¿Cómo no se va a acordar? Pero quizás hay disfraces repetidos. ¿De zorro? Hay como 20
¿qué
zorros.
¿Qué sabe? Usted y las madres le hacen una cosa que... El niño es un ente que tiene una vincha, una corona...
Y bueno... Yo,
una cola...
¿Pero qué? ¿Le juntó cosas distintas?
Sí, sí, sí.
De distintos disfraces.
Es una madre.
No, señor.
Con los disfraces es fácil que se mezclen, claro.
Sí.
Así que extrememos
sí,
las precauciones, bla, bla, bla. Cuida tu cuerpo.
Bueno.
¿En qué sentido? Yo cuido mucho mi cuerpo. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Este es el... ¿Cómo se llama? El gimnasio.
Sí, nosotros, es un centro integral.
¿El gimnasio musculito es aquí?
Sí.
Miren, yo estoy cuidando mi cuerpo. Quería inscribirme
bueno,
para hacer ejercicios corporales.
Bienvenido. ¿Cómo te llamas?
¿Cómo me llamo?
Sí, ¿cómo te llamas?
No importa, señor.
¿Y cómo te voy a inscribir?
Me llamo Carlos.
¿Carlos?
Carlos, solo Carlos.
Bueno, está bien.
Porque a mí no me gusta que te hagan preguntas.
Bueno, pero le tengo que preguntar.
Pues llamas a cualquier lado para comprar algo, que sí, te empiezan a preguntar. ¿Qué número de cosas tienes?
Sí. Bueno, porque...
¿Qué grupo? ¿Vas al hospital? Porque, qué sé yo, te piso un auto, por ejemplo.
Sí.
Te llevan ahí todo mormoso, viene un tipo y te mira. ¿Su nombre?
Y sí, nombre, señor.
Carlos, le digo, bueno. Número de documento, tarara, dirección, tarara.
Sí.
Y ya se van poniendo más inquisidores. Grupo sanguíneo.
Bueno, ahí es importante. Peor cuando en un lugar...
Yo no me lo acuerdo.
Y bueno, entonces le tiene que
el
hacer...
El día de mañana me pasa algo...
Sí.
No, no me acuerdo.
Bueno, le hacen el análisis en el momento.
Ahí mismo.
Pero se pierde tiempo.
Sí, sí.
Es fácil, porque vio que le pinchan un dedo y se hace fácil.
Y ya sale, ¿no?
No, no sale directamente. Le ponen un reactivo o algo así, no sé cómo.
¿Un qué?
Un reactivo.
Bueno, no importa. Y te hacen toda clase de preguntas.
Bueno, pero yo para escribirlo...
Entonces se va, el tipo que te hizo las preguntas se va. Y aparece otro. Y te hace todas las mismas preguntas de vuelta.
Sí.
Se va. Viene otro. Y vos empezás a abreviar. Antes le decía, bueno, mire, cuando me levanto, estoy sentado, me levanto, me duele la cabeza, me agarran como unos mareos, ¿no? Y entonces, si me quiero sentar de nuevo... también me mareo. Y es un dolor que lo tengo exactamente aquí, en este lugar, pero también un poco atrás de la cabeza, cerca de las cervicales.
Sí.
Y hace muchos años yo tuve, y le hace todo, le cuenta todo. Ahora, cuando viene el quinto...
Claro, tipo, ya le dice...
Me duele la cabeza.
Sí, sí. Me siento bien, le dice ya. Me voy de vacaciones, chao.
Bueno, cuida tu cuerpo, sin embargo, para que los carnavales se conviertan en una gran experiencia, ha de estar todos los días en plena forma. Es esto.
Ah.
Y el gimnasio, claro.
No, pero ¿sabe por qué? Porque usted tiene que estar semidesnudo.
¿En serio?
Y bailando.
Tardes, ¿qué tal?
El verdadero carnaval, vamos a decir.
Es desnudo.
Y sí, la verdad que semidesnudo y con pluma, con un...
Un plumero.
No, no sé si con un plumero. Pero veo que hay una ornamentación.
En la pampa.
Hay una ornamentación plumífera que lucen las personas que bailan en el carnaval. Las comparsas, Gualeguaychú, en Corrientes.
Plumas y nada más.
Por eso.
Sí, sí, sí.
Muy desnudos. Y después está el body painting.
Perdón.
Que usted va desnudo y nosotros le pintamos un traje, por ejemplo.
¿A dónde me lo pinta?
Todo el cuerpo.
Ajá.
¿Usted qué quiere que le pinte? ¿Un smoking?
No, pínteme uno a rayas.
Bueno. ¿La quiere horizontal o vertical?
No. Para novedad lo clásico.
Bueno. Y entonces, y parece real, ¿eh? Parece real.
Sí. Empiezan a mirar.
Sí.
Y si eso lo compró en la Mundial,
No.
Bueno, ¿qué cosa esto del carnaval? A mí me da un poco de miedo.
¿Le da miedo el carnaval? Sí. ¿Por qué tiene miedo?
Y me parece que el que está disfrazado es malo.
Tiene algo que ocultar.
Además, hay mucha gente que se disfraza de cosas malas. De
sí,
esqueleto.
Sí. De la muerte, la
de
parte.
De la muerte, sí. Qué sé yo. De personajes malos de las historietas.
Algún villano.
Merman.
Sí.
Skeletor.
¿Merman? ¿Quién era Merman?
Uno que parecía un animal acuático.
Ah. El pingüino, el guasón, eso hay...
También, el hombre bestia.
Eso hay mucho.
Bueno, no importa. No.
De payaso, está el payaso malo también.
Sí, hay payasos malos.
Sí.
Sí, sí. En realidad casi todos son malos.
Bueno, no sé si todos son
porque
malos.
Porque se ríen.
Sí.
Pero, igual que los muñecos de los niños. Los muñecos que tienen los niños, cuando los niños duermen, cobran vida.
Mm.
Es un argumento que
sí.
Se me ocurrió.
No, ya se hizo.
Se me ocurrió para hacerlo con Campanella.
Está bien, bueno, pero se hizo.
Mira, Juan José, hacemos una película, digamos, el muñeco que no era tal.
Bueno, pero...
¿Qué le parece el título?
El título es horrible.
El muñeco que no era tal es maravilloso.
Sí, no. El muñeco maldito, póngale.
¡No!
Para... Que ya
no,
se hizo el muñeco maldito.
Y bueno, si ya se hizo, es mucho mejor el muñeco que no era tal.
Bueno.
Bueno.
Un poco trabado el título. ¿No?
Y yo le dije, mira, es muy fácil, ¿no? Pero muy ingenioso. Bueno. Un niño tiene un muñeco en el estante de juguetes, ¿no es cierto, Juan?
Sí.
Eso es lo que le dije yo a Juan.
Sí, sí.
Bueno, y una de esas, mientras el niño duerme, el muñeco cobra vida.
Bueno, sí, hay muchas historias de muñecos.
Cobra vida, y bueno, toma un cuchillo, puede ser un puñal, en fin.
Sí, sí, un cuchillo, un puñal es lo mismo.
Y comete crímenes de distinta índole.
Bueno, sí. Hasta ahora es el muñeco maldito, poseído por...
Termina.
Pero sí. Que mata y...
Bueno, es así.
¿Y al niño qué le pasa mientras está durmiendo?
Nada. El niño no tiene ninguna responsabilidad.
No, ya lo sé. Pero el personaje del niño...
Se informa, esto cuando termina la película,
sí,
que el niño que trabaja en la película no tiene ninguna responsabilidad...
Pero bueno, está bien, señor.
...en
no
los
importa.
Crímenes que se han producido.
No importa, pero contratamos...
Firmado el director.
Contratamos un actor niño.
Ah,
y
sí,
hasta
no
ahora
hay.
No hizo nada.
No hay. Los actores niños actualmente tienen de 30 años para arriba.
Bueno, no... Tiene que ser un niño, pero de todas maneras, si usted no le hace hacer nada en la película, ¿solo duerme?
Solo duerme.
Y para eso ponemos muñeco que duerme.
Aparece el padre, lo arropa, le da un beso, el niño se duerme, empieza el muñeco.
Y ahí.
Y sale caminando medio cayorda.
Claro, sí.
Medio rengo así, agarra un cuchillo, y un tipo esperando el colectivo, lo asesina.
¿Y después qué?
¿Después qué?
¿Y qué? Sí, hasta ahí no pasó,
bueno,
nada.
Bueno, de ahí puede ser 6, 7, 8 crímenes.
Sí.
Ya después la gente se cansa.
Y bueno, sí.
Y bueno, termina la película.
¿Pero a todos los mata de igual manera?
Sí, en general, sí.
¿Y no cuenta la historia de los que mata, cómo, qué hacía el tipo?
Tiene que ver.
El tipo esperando con el colectivo.
Tiene que ver.
Y
tiene
sí,
que
señor.
Ver,
que, no. Sino que los mate y listo, para eso que ponga todo.
Que te retrocedemos atrás,
sí,
con el tipo que está esperando el colectivo.
Y por ejemplo.
10 días antes. Y está el tipo con una mina, ¡ay, estoy cansado de ir al trabajo! Tengo que tomar un colectivo.
Bueno, no. No hace referencia todo el tiempo a la escena. Hay otras maneras de escribir.
Un día de esto va a venir alguno, me va a pegar una puñalada. No.
Hay otras formas de escribir los guiones del cine.
Que... A mí me salen así.
Bueno, sí, pero no es todo así.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca del carnaval.
Sí, lo hace. Mensajes que llegaron al Facebook,
sí,
que es La Venganza Radio, y también sí, al WhatsApp de La Venganza.
Ah, sí, sí.
Atención,
sí,
que se lo pueden agendar.
Una idea fantástica.
Es 6585-5580.
Muy bien.
3511 porque es Buenos Aires, 54911 si es desde el exterior.
Ah, bueno, no importa.
Bueno,
lea algo.
Pablo Ponce dice, los escucho desde Las Piedras, Canelones, en Uruguay, a través de FM del Sol.
Este es un WhatsApp. Mi amiga y yo...
Que no le dije lo que dijo Ponce.
Ah, yo creí que era solo eso lo que decía.
acá los programas los pasan con algún retraso, arreglaron el mismo, no, van en directo.
Van en el mismo momento, somos nosotros los que estamos,
sí,
un poco así, ¿no? Que damos vuelta. WhatsApp. Mi amiga y yo estaremos presentes el 4 de abril una vez más para verlos. Se trata de gente de Córdoba. La docta se ilumina con ustedes. Me devuelven cierta esperanza, bla, bla, bla. Soy Alicia...
¿Qué?
Ah, es muy difícil, ¿eh? Presítula. Y mi apellido quiero que lo pronuncien bien.
¿Cuántas pretensiones?
Bueno. Hola, Vengadores. Soy Elena desde Connecticut. Me acompañan día y noche desde hace 18 años. Listo. Hola, Vengadores. Soy Gustavo del dique de Ensenada. Escucho desde hace un montón el programa y por eso tengo una duda bartoniana. ¿Dónde se arrojan las uñas de los pies, de las manos una vez cortadas? ¿Con residuos orgánicos o con los secos?
No, con los secos. Yo las tengo todas guardadas en un frasco.
Hay que guardarlas, sí. Se pueden hacer ceniceros.
Bueno, esa cuando le sale entera.
Cuando se te sale entera,
claro,
te tiene la desgracia. Que se le sale una uña entera, muy bien. La pinta,
sí,
y le pone a mi único amor.
No.
Se la regala a la novia para cenicero.
Es un asco eso, sí, señor. Matías Romero.
Este me lo regaló mi novio, es la uña, el cenicero.
Es horrible eso.
Bien.
Matías Romero dice, discúlpeme por ser más pariente natural de la improvisación que de la calidad musical, pero la intermitencia de ayer del piano, del sordo Gansé, ha sido uno de los segmentos musicales más disfrutados. Dice, hasta del caos hacen un deleite. Gracias. Desde Salta, escribe Matías.
Gracias. Ernesto Oscar dice, ¿dónde fue? ¿En qué momento? ¿Con qué circunstancias? ¿Con qué pretextos? ¿Cómo y por qué? ¿Cuándo dejamos de utilizar el término cohesión social para sumergirnos en las egoístas aguas del individualismo? Muchas gracias. Elba Delg, voy a Brasil. Espero escucharlos por internet. Chau, chau.
Chau, buen viaje.
Chau, chau.
Que la pasen lindo.
El carnaval se va.
Sí, puede ser.
Lindo disfraz, ¿eh?
No, no es disfraz. Cristian Albarracín dice, quiero preguntarle a Alejandro si podrá hablar de Cleopatra.
¿Cómo no?
Pero incluyendo a su hermano corregente Ptolomeo.
Ptolomeo.
Sí, que era un personaje interesante a sus 13 años.
Bueno, incluso era el marido de ella, porque ahí vio...
Todo más claro.
Tanto servía para un barrido como para un fregado.
Dice... También el padre de Cleopatra.
Ah, sí.
Auletes.
Sí, sí.
Es un, un personaje interesante.
Siéntese aquí.
Aunque se lo pinta como un cobarde que se vendió a Roma. Está hablando él de todo.
Sí,
al final.
Está hablando él. Yo hago comentarios.
Sí. Hay muchas cosas que aclarar, dice, sobre lo que presupone de Cleopatra. ¿Está enojado porque?
Sí, se enojó porque...
Está difamado.
No le da bolilla a Cleopatra.
No tenía sangre egipcia, era de Macedonia.
Todos eran griegos.
Y su proverbial belleza no era tal, sino...
Sin embargo, si usted ve los documentales de la televisión, algunos agarran a Cleopatra, parece, no sé qué, parece un vigilante provincia, Cleopatra.
Sí.
Le llaman la faraona de Egipto. No era faraona, era reina de Egipto y descendiente de griegos. Después, claro, imagino que viviendo allí, algunas cositas de los egipcios se le habrán pegado, pero no eran dioses egipcios los que ellos adoraban, era más bien en ese siglo en que nadie creía del todo nada, en esos dos siglos, ¿no? Todavía no había aparecido el cristianismo, dice alguien, y ya no se creía en los dioses paganos. Entonces era un momento en que los hombres estaban más solos que nunca. Bueno. ¿Qué más?
Bueno, este decía Cristian desde Córdoba, y sigue porque tenía carisma.
Sí,
bueno,
déjelo.
Está bien, Cristian, otro día.
Dígale que sí.
Sí, sí. El autor Ezequiel dice, quizás ya lo respondió, no me diga que va a hablar de Cleopatra. No, dice, pero ¿qué opina del VAR en el fútbol?
¿Del VAR?
No del VAR come larga, no del otro.
No me moleste. Aníbal Ferreira, o quizá Pereira. Saludos desde la República Oriental. Si quiere que le cantemos un poquito de la marcha de Liverpool. Bueno, es de Villa Española. Conozco Villa Española, sí, queda por allá por el lado de Maroña. Villa Española, en Villa Española hay una fábrica de gomas por ahí.
¿De gomas de...?
De gomas de auto.
Ah.
La Funsa, creo que es una de esas. Bueno, dale. Te amo, negro, dice Lau García. ¿Qué tal, Lau? Gracias por la compañía de todas las noches, un beso enorme. El sordo, porque me cante, yo no sé qué me han hecho tus ojos y todo eso.
Aquí Nahuel Leyes dice, negro,
¿qué?
Todos los Nahueles del mundo me han encargado que le aclare con total cordialidad que los más grandes ya tenemos 30 pirulos de los Nahueles.
Los Nahueles,
mire,
sí,
cómo crecieron.
Cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Sí.
Antes eran todos de 3 años.
Sí, sí.
¡Nahuel! Marta Alicia Casal dice, a mi hija le cortaron la luz y con estos calores es imposible dormir. Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos.
Señor, por favor. Claudio Guignat dice, saludos desde el Ara Santa Cruz. Un abrazo a la distancia.
Bueno.
No, desde la acera Santa Cruz.
Bueno, diga bien.
Sí.
A usted le gustaría, etcétera. Patricia Domínguez, saludos desde Salto. Bueno, se me están acabando, ¿eh?
Los escucho desde que cambié las pilas de los audífonos, dice acá.
Sí, ¿qué tal?
No soy nadie recargado. Mario Martínez dice... Bueno, está contento. Saludo desde una panadería con el horno a 200 grados.
Ah, sí, sí.
Una sensación térmica entre 70 y 80 aquí en Montevideo, dice Mario.
Me llaman Marcelo Arrigui y los saludo desde Arroyo de la Miel, en Málaga. Quisiera pedirle a Alejandro alguna charla sobre la independencia de Cuba. No, no está mal, ¿eh? Hicimos una, ¿se acuerda?
Cuando, sí.
Cuando fuimos a Radio 10, unos tipos, ¿cuerda? De la revista 23.
Sí.
¿No están más esos?
Esos no, no sé en dónde está. Ese está...
¿Ese que está en Cana o qué?
No, está libre, tendría que estar en Cana.
Bien, tenían una revista y empezaron a decir de todo, ¿no? Que yo me iba a la radio de los gorilas, de los qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno. Y la primera charla que hicimos fue la Revolución Cubana. La primera charla que hicimos. De donde lo único que yo le contesté a los niños eso fue que yo me hacía responsable de los contenidos del programa, pero no de los negocios, por ejemplo, de los dueños de la radio, que era Radio 10, sé yo. Por otra parte, después nos trataron fenómenos.
La mucho. Primera Radio 10, ¿no?
La primera Radio 10,
no del grupo,
sí, sí, señor, mucho mejor que las radios cuyos dueños eran unos próceres,
sí,
que nos dejaron pedaleando en el aire, sí, que nos tuvieron más de un año sin pagarnos el sueldo, y no lo pagaron nunca más.
Nunca más.
Eso era lo bueno.
Amigos del bueno del 23 también.
Sí, amigos del bueno, sí, del 23.
Amigos de ese.
Sí.
Era Spolsky el de Radio 23, digo, para que no haya, sí, sí, confusiones.
Sí, sí, sí. Bueno, de la revista 23.
De la revista 23, sí.
Bueno, y en este mismo sentido, lo que acabamos de decir.
Lucas Russo dice, hola caballeros, los escucho desde mis 19 años, hoy con 39 puedo afirmar que son 20 con ustedes. Está haciendo cuenta, bueno, de Villa Pueyrredón, Lucas, muy bien.
Bueno, no tengo más.
Bueno.
Tengo algunos más, pero
hay muchos,
no los quiero leer.
Saludos, Juan Carlos Albano, Darío Palleros, escuchan de mucha gente de FM del Sol del Uruguay también, ¿eh?
Bueno, gracias, Me da miedo de quedarme sola en la vereda del Caras y Caretas, dice Patricia.
¿Por qué?
Quédese usted y enseguida
no.
Se va a dar cuenta por qué. Vamos a hacer una breve pausa.
Por favor.
Permiso.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Un verano al 80% no es verano. El 20% que te falta te lo da Beneficios Credit Cop.
Sí, este verano tenés hasta un 20% de ahorro en comercios de indumentaria, restaurantes y supermercados adheridos.
¿Querés estrenar? ¿Querés pasarla bien?
Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo, que reintegró un consumo de 4.000 pesos en un supermercado adherido con 20% de ahorro se reintegrarán 800 pesos. Consulta comercios adheridos, condiciones y todos los beneficios en www.bancocreditcop.com.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en nuestro auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Aquí estamos, por lo general, los jueves y los viernes a las 8 de la noche.
Vamos a hablar hoy de Fernando VI, de España, y Bárbara de Braganza, su mujer. Así que ubiquémonos en Madrid, a comienzos del siglo XVIII. El rey, ¿qué tal? Felipe V de España, estaba casado en segundas nupcias con Isabel de Farnesio. Felipe V tenía hijos del matrimonio anterior con la finada María Luisa Gabriela de Saboya. En 1724, Felipe V abdicó en favor de su hijo Luis, que era el primogénito. Pero le salió todo mal, le salió. El que fuera Luis, Luis I, murió a los 17 años de edad de viruela. Entonces Felipe V tuvo que volver al trono luego de haber abdicado y empezó a buscarle una muchacha para el segundo de sus hijos, Fernando, que tras la muerte de Luis se había convertido en el heredero natural del trono de España, o sea, en príncipe de Asturias. Un detalle a subrayar. La mujer de Felipe V, Isabel de Farnesio, no estaba muy contenta con esta idea de que el segundón Fernando fuera rey. ¿Por qué? Porque era hijo de la finada, de la de Saboya. Y ella quería que su hijo, ya le había nacido un niño llamado Carlos, fuera rey. Y no el segundo hijo que había tenido Felipe V con María Luisa Gabriela de Saboya. Muy bien. Así que quedémonos con esta idea. Ahora, la historia de la búsqueda de esposa para el segundón Fernando, el hermano de Luis, el pibe que murió joven, se inicia con una anécdota que alguna vez hemos contado aquí en relación al tráfico de retratos para conseguir novia en aquellos tiempos. Después de 3 audiencias reales y un sinfín de contactos, el embajador extraordinario de España en Portugal confesó haber fracasado en una de las misiones que le había confiado Felipe V, obtener un retrato de la hija del rey de Portugal, Bárbara de Braganza. En realidad lo que sucedía era que el enviado tenía el retrato, pero no sabía cómo presentarlo en Madrid, porque Bárbara era, según las crónicas, un auténtico adefesio. Tenía 17 años, nulo encanto físico y el rostro, según dicen las malas lenguas que escriben este artículo, destruido por la viruela. Hay que decir, además, que el rey portugués no quería que enviaran el retrato y le pidió al embajador que lo retuviera. Juan V, el rey portugués, temía que su hija fuera rechazada por una corte tan importante como la corte de España. El embajador, antes de enviar el retrato, le escribió a Felipe V, rey de España, dice, bueno, lo cierto, majestad, que la cara que sin duda fue agradable, ha quedado un poco maltrecha. Bueno, lo que quería el funcionario era que Felipe se arrepintiera antes de ver el retrato. Tenía miedo el embajador de que pasar lo que suele ocurrir, que el rey le echara la culpa a él porque la otra no le gustaba. Sí. Felipe V insistió en que enviara el retrato. El rey portugués, sorprendido ante la terquedad, accedió y prometió enviarlo a la mayor brevedad, cumplió la promesa y, como devoto creyente, corrió a postrarse ante la Virgen de las Angustias para pedir que su hija no fuera rechazada por la corte española. Y al fin llegó el retrato. Lo recibió el príncipe Fernando, que tenía 14 años y había heredado el temperamento de su padre. Dicen que las crónicas, ¿no? Fernando se convirtió en un melancólico y abúlico muchacho cuando contempló la figura de la esperpéntica princesa, ¿no? O sea, la melancolía le vino después de ver el retrato. Incluso Felipe V, el rey, al ver el cuadro lanzó un grito y un exabrupto inmediatamente después. Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe, madrastra de Fernando, lo consoló. Dice, lo que importa y conviene es la belleza interior. En Portugal todos hablaban de los vastos conocimientos de Bárbara de Braganza. En realidad, la Farnesio, la mujer actual, como bien sabemos, quería que todos estas tratativas fracasaran para poder ubicar a los hijos suyos en el trono español. Cuando el embajador regresó de Portugal, Fernando fue el primero en esperarlo y lo acosó todo el tiempo con la misma pregunta. Dice, ¿esta chica es así en realidad? Como en el cuadro. Y el embajador intentó zafar de la situación. Veréis, Alteza, al natural, lo que se dice al natural y en persona, su aspecto mejora bastante. Bárbara de Braganza tenía, desde su más tierna infancia, un desmedido afán de lucro, una apasionada afición al dinero. En su niñez, uno de los entretenimientos que más la apasionaban era el de jugar a las rifas. A las rifas con los hijos de algunos nobles. Los trampeaba y jugaban por juguetes. Y le ganaba todos los juguetes, al desconfío. Jugaría. Bueno, siguiendo la tradición, el casamiento se hizo por poderes en Lisboa el 11 de diciembre de 1728. Un año más tarde, Bárbara llegó a España y, como temía el embajador, la sola presencia de la princesa, al ser presentada al heredero, lo amargó. En los primeros momentos del encuentro entre ambos, Bárbara de Braganza intentó mostrarse lo más agradable posible. Se le ocurrió hacer una demostración de cultura, iniciando una conversación, primero en francés y después en alemán, dicen las crónicas. Mientras Fernando buscaba con desesperación algún encanto físico que lo consolara o algún detalle que le salvara la vida. La noche de bodas no fue buena, pero el matrimonio pudo consumarse luego, aunque, tal como lo deseaba la de Farnesio, la pareja no tuvo sucesión. Si Bárbara enviudaba, la esposa de Felipe V, la de Farnesio, no iba a dudar en despojarla de todo en beneficio de sus hijos. La opinión general se dividió. Los portugueses decían que no tenían hijos porque el príncipe era estéril y los españoles acusaban a la muchacha. Durante la mayor parte de los 22 años en que Fernando fue príncipe de Asturias, él y su mujer se vieron aislados de la corte, con visitas restringidas. No lo dejaban verse mucho. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? Isabel de Farnesio, que quería impedir que mantuvieran contacto. Entonces lo mantenía alejado. Recién, en 1746, el príncipe de Asturias ascendió al trono porque murió Felipe V. Pasó a llamarse Fernando VI. Y junto a la portuguesita Bárbara, empezó a reinar, pero ¿quién los observaba continuamente? La viuda, Farnesio, a quien le salió todo al revés. Porque ¿qué pasó?
como los mantuvo separados de Prepo, la violencia misma de esa separación hizo que Fernando y Bárbara de Braganza se enamoraran profundamente. Ya en el trono iniciaron un reinado con la simpatía de todo el pueblo. Bárbara tenía 37 años, Fernando 35. Ella se entregaba a cuatro actividades: la música, la lectura, la encuadernación de libros y el hábito de amontonar guita. Guardaba y escondía en lugares que ella solo conocía. Doblones de oro,
sí, bien,
qué usa. Sé yo, pesos argentinos. Pero no tenemos que ser injustos con Bárbara, porque se habla de su avaricia por todos lados, pero en realidad ella protegió al cantante italiano Carlo Broccia, más conocido con el nombre de Farinelli. Era un castrati, era un castrati. También estuvo el maestro Scarlatti, Domenico Scarlatti, muchísimos años, incluso, digo, bajo la protección de Bárbara, ¿no? Y Scarlatti compuso algunas piezas dedicadas a ella. Bueno, tenía, eso es cierto, una manía exacerbada de gastar poco. Una vez parece que Fernando decidió dar un baile nocturno, y antes de que comenzara, Bárbara se encargó personalmente de retirar una por una la mayoría de las velas para ahorrar. Y estaba así, como ahora la sala.
Oscuro.
Oscuro, pero una fiesta maravillosa. Porque en los rincones, ahí,
sí, sí,
los piolas estaban, dele disfrutar de la oscuridad. O sea, cosechando el beso que crece en la penumbra. Allá por 1756, cuando hacía 10 años que reinaban, Bárbara estaba obesa y además se había contagiado la lepra. En un otoño, y a la vista de su estado, Fernando VI ordenó el traslado de la corte a Aranjuez. Pero la reina se enfermó y el 27 de agosto de 1758 murió a los 47 años. Y ahí viene la famosa locura de Fernando VI, se volvió loco. No hablaba, sentía grandes temores de morir o de ahogarse, abandonó todos los asuntos de Estado, dejó de hablar, redujo sus comidas, las manías fueron en aumento, la crónica dice que se volvió irascible, mostró agresivo, tenía impulsos de morder a todo el mundo. Se acercaba a alguien a pedirle audiencia y el tipo lo garroneaba.
Hemos conocido gente.
Es un agregado mío.
Ah, sí.
Trataba de morderlos, pero no creo que los garroneara. Garronear es ir uno en cuatro patas tirándole tarascones atrás de las patas. Para calmarlo le suministraban opio. Intentó suicidarse en varias ocasiones, pedía armas de fuego para cuetearse. Cada día estaba más delgado y pálido, dejado en su aseo personal, no dormía en la cama sino arriba de dos sillas. Parece Dorio. Y un día se enojó y rompió con los dientes una vajilla de plato bastante fino y se comió algunos pedazos y se lastimó. Murió en agosto de 1759, un año después de su mujer, su sucesor fue efectivamente Carlos III, hijo de Isabel de Farnesio, que al final, ¿viste cómo es?
Sí.
Se le dio. Pudo ver cómo su hijo era finalmente entronizado, ¿no? Pero esa es otra historia. Ya ven ustedes qué conventillo realmente.
Sí.
Que viene el hombre, que el hijo de esta, el rey que abdica y después lo hacen volver. A mí todo eso, la verdad que...
Y pero es así, el mundo de...
es así.
Es así.
La gente es así, los reyes peor.
La monarquía es así.
Peor.
Porque es entre ellos todos, son pocos, entonces,
Sí, se casan siempre entre ellos.
Sí, y así
se llevan bien, ¿eh?
No sé si no se lleva
sí,
bien.
Sí, ellos se tratan entre ellos.
Sí.
La mujer le dice al rey, dice, ¿qué hace de tu majestad?
No, no le dice así.
Bueno, vamos a escuchar una vironga que ha sido compuesta en conmemoración de estos sucesos que acabamos de narrar.
No, mira,
se llama justamente El Conventillo. El Conventillo, y la va a cantar ahora mismo Edmundo Rivero. Adelante.
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acuro la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales pagadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería, y al primer punto volví con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfulero, me embrocó en un guayfulero, batida por un cataquero celular, guiaba y gallona, concierto de pianola, mañana domingo solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manchar la gilería, que me estén viviendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, El Conventillo.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Jueves y viernes en general, estamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿dónde puedo conseguir un novio?
¡Apa!
Atención, lugares poco usuales para conseguir novio.
Ah, poco usuales, dice.
Poco usuales, sí. No siempre. No lo mismo de siempre.
Claro.
Eso es lo que le quiero decir, ¿no? Suele decirse, ay, ¿dónde están los hombres?
Sí.
Y en la serie Seinfeld, hay un personaje femenino que pregunta, ¿y dónde están los hombres? Estamos en todas partes. Dice, no me acuerdo si el propio Jerry Seinfeld. Y es verdad, los hombres están en todas partes. Pero por ahí pregunta alguna, ¿y dónde están? Bueno, cada cual describe el mercado según le va en la feria. Mm. Es como si yo dijera, ay, no hay mujeres. ¿Cómo que no hay? No hay para mí.
Claro.
En todo caso. Bueno, para conseguir hombres o mujeres. Cursos de teatro.
Sí.
Sí.
Cursos de teatro. Nadie quiere estudiar teatro.
No.
Nadie está interesado en estudiar teatro. Van porque allí se liga.
Sí, porque además en las escenas.
En las escenas.
Usted tiene que elegir una escena para.
Claro, hacer. Una escena. Amor mío, ven aquí. So.
Bueno, no, señor. No, es una escena de bomberos. Un bombero.
Un bombero, ese, amor mío.
¿Por qué amor mío? Espere.
Ah.
El bombero tiene que rescatar.
A una tipa.
A una, y descubre que es una exnovia. Que está con un tipo que se está incendiando el lugar, ¿no?
Sí, sí.
Y tiene que salvar a los dos.
Ah, no sé.
Y bueno.
Esa escena me gusta, ¿eh?
Esa escena. ¿Y a quién le golpea? Se está incendiando todo, señor.
Estoy, imagínese, yo vengo por la ventana.
Sí.
Con la escalera de bomberos.
Sí.
Soy uno, entonces. Y vos estás con el tipo, con otro tipo.
¡Ay, me quemo! Mi amor.
¿Bomberón? Sí, buenas tardes, señoritas. Ya, soy los bomberos.
Ya compramos rifa.
No. En el sentido que se está incendiando el edificio. ¿Ve ese humo?
¿Este?
No, no.
Ah.
Este.
¡Ay, no me digas que se está incendiando!
Pero eres tú.
¿Y eres tú?
Elvira.
Carlos.
¿Y quién es este hombre?
Es el amor de mi vida.
¿El amor de tu vida?
Sí, de mi vida.
Ah.
Dale, bombero loco. Mangueríanos de una vez. Que nos vamos a prender fuego.
Pensar que creí que eras mi gran amor, creí que me amabas. ¿Recuerdas cuando te regalé un cuaderno?
Sí, se me quemó en el otro incendio.
Debí sospecharlo.
Te vas a caer de la escalera, ¿no querés pasar?
No me manipules. Dile a tu novio, tendré que decirle así.
Claro.
Él se despierte, que lo voy a salvar.
Está bien despierto, ya ves.
Sí. Entonces, ya que te gusta ser graciosa, dile a tu novio que solamente puedo salvar a uno. El otro se quedará aquí ardiendo en su propio jugo.
No es momento para hablar de jugos. Está bien, salvalo a él. Yo me voy a incendiar de amor.
No. ¿Sabes?
Andate con él, dale.
No, está bien. Solo dos personas pueden bajar por la escalera. Hagamos algo mejor. Toma. Ten esta manguera.
¿Me vas a...
No, esta.
Ah. Me dejarás tu manguera.
Sí.
Y te irás otra vez.
No.
Como aquella noche.
Me quedaré aquí dentro, incendiándome, mientras tú bajas con la escalera y con la manguera.
Y con él.
Ah, sí.
Bien.
Ve.
Te agradezco, Carlos. Eras Carlos, ¿no?
Sí, era Carlos.
Fue inolvidable tu amor.
Ve.
No, así tu nombre.
Ve. Ve. Adiós.
Espero que te quemes rápido. Y
adiós. Espera. Iré con ustedes.
¿Por qué? ¿Por qué?
En realidad podemos ir los tres. Te iba a engañar. Iba a esperar un poco y después iba a bajar. Pero
hay más fuego abajo que aquí.
Sí. Cuidado.
Nos vamos a incendiar.
Cuidado. se cayó la escalera.
¿Qué haremos ahora, imbécil?
Espera. Le diré a los de abajo que sostengan esa lona que usan para atajar a los que nos arrojamos por las ventanas.
La trajeron.
¡Ve aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! Ah. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que nos arrojemos al vacío?
No, yo no me voy a tirar así.
¿Cómo? ¿Que ustedes nos atajarán con esa cosa redonda?
¿A todos?
A casi todos.
No, a casi todos no. Tenemos que tener garantías de que nos vamos a salvar todos.
Nos arrojaremos uno por uno. ¿Quién se arroja primero?
Primero las damas.
Bueno, arrójate.
Adiós.
Adiós.
Espera, déjame despedirme.
Chao.
No me tiré todavía. Déjame despedirme del amor de mi vida.
Sí, pero apúrate, tenemos apenas unos segundos.
Tú mira para otro lado, porque nuestros
sí, besos... Sí, sí, miraré para otro lado. Sí,
sí. Nuestros besos podrían incendiarte. Ya está. Adiós, amor.
Adiós.
Soy el tipo.
Ah.
Emiliano.
Ah, sí.
Bueno. ¿Tiene alguna pregunta para hacerme?
No. No, Emiliano. El señor se va a arrojar. ¿Ahora se arrojó ya su novia?
Claro. Ahora que estamos solos.
Sí, ¿qué?
¿Cómo la perdiste?
No lo sé. Tú sabrás. Emiliano.
Así que tú eres bombero.
Así que tú eres Emiliano.
Sí, soy el dueño de este edificio y de tantos más en la ciudad. Que se quemen, ¿qué me importa? Tengo más.
Qué agradables son los ricos, ¿no?
Y ahora permiso porque me voy a tirar, es mi turno.
Sí, cómo no.
¿Me van a atajar tus bomberitos?
Sí, te van a agarrar.
Ahí voy entonces.
Adiós.
Tras ella.
Adiós. Adiós. Bien. Ahora me arrojaré yo.
¿Qué? ¿Qué sucede?
Se están yendo. Aquí. ¡Ey! ¡Camaradas del cuerpo de bombero! Estoy todavía aquí, no me ha arrojado. Oh. No hay nadie.
Soy yo, ábreme.
¿Quién eres?
Tu ex. Volví.
Sí, se han ido todos los bomberos.
Sí, se han ido. ¿Qué me importa?
¿Qué quieres?
Tu manguera.
Debí suponerlo. Nada es suficiente para ti.
¿Acaso podríamos apagar incendios en la ciudad de los edificios que se queman de este canalla?
¿Te refieres a
Emiliano?
Toma.
Gracias por tu manguera.
Sí. Agárrala.
Ya la agarré.
Sí, sí.
Y ahora vamos por la ciudad a apagar incendios.
¿Te quedarás conmigo?
Hoy sí.
¿Y mañana?
Mañana quizás.
¿Sabes? Elegiremos los mejores incendios de la ciudad y los apagaremos juntos con esta manguera.
Sí.
uno tras otro irán acallándose los fuegos. Y luego, cuando no queden más que cenizas, iremos a otras ciudades, las incendiaremos primero y las apagaremos después. Amor de mi vida.
Qué hermosa escena en este curso de teatro. La semana que viene nos vamos a reencontrar.
Sí.
Para hacer otra escena.
Sí, a las 7:45.
Sí, 7:45. Sí, sí. Por favor, trata de no tocarme porque se trata de ficción. Si querés, vení a casa y estudiamos con Emiliano, pasamos letra.
Bueno. ¿Es de Mangueras?
Sí.
Bien.
Bien. Habrá que estudiar.
Sí. Yo, en realidad, no me llamo Carlos.
¿Cómo te llamas?
Ezequiel.
Pero... Ah, Ezequiel.
Sí, pero le pareció a Serrano,
sí,
que Ezequiel no era un nombre.
¿Y Ezequiel no es un nombre teatral?
No, no es un nombre de bombero.
Ah. No importa, así somos los artistas.
Sí.
Hoy somos Ezequiel.
Me dijo Serrano que el papel de bombero requiere que yo le ponga más el cuerpo.
Mm. ¿Y estás dispuesto a eso?
Sí, sí. El texto va bien, pero... Dice que yo no tengo... No, que no me parezco un bombero.
Bueno, pero eso se trata de actuar, de caracterizarte. Bueno. ¿Cómo es la actitud de un bombero?
Así.
No, no, no. ¿Qué hace un bombero?
Con la manguera en la mano, picando al buey delantero.
No. No está todo el tiempo con la manguera en la mano el bombero. En algún momento descansa.
Bueno, practicaré.
Bueno, eso hay que practicar.
Sí.
Para componer el personaje.
Bueno. Chau.
Chau.
¿Qué colectivo tomás?
Uno que vos no.
Ah. Hasta luego, ¿eh?
Chau, gracias, ¿eh?
Chau. La tengo esta mina. Bueno, y así termina esto.
¿Pero cómo termina? No hicimos
solamente un lugar solo.
Hicimos. Un solo ejemplo.
Otro, artes marciales.
Sí.
Ah. ¿No terminaste de entrar a anotarse en el curso? Ya está.
No, bueno, no sé si ya está. Pero es verdad que la gente hace artes marciales solamente para ligar.
Sí, nada. Yo hacía en un tiempo para pegarle a uno,
sí,
que me la daba.
Bueno, no, pero...
Uno que cada vez que me veía pasar, me empujaba y me la daba.
Bueno, no, pero...
Entonces yo estudié artes marciales...
Pero es una filosofía que...
Sí, eso me explicaron después. ¿Qué filosofía? Yo lo que quiero... Hay uno que me faja cada vez que paso.
No, señor.
Lo quiero estrangular. Bueno, pueden utilizarse como herramientas para combatir el estrés, dice aquí.
Sí.
Bueno, no. Locales de música en directo, puede ser. Cursos de economía y marketing, puede ser.
¿Te parece eso? Sí.
No. Actividades de voluntariado.
Sí, ir a
acompañar viejo.
Acompañar, bueno, no, o pintar, por ejemplo, postes de la luz.
Oh.
Sacar yuyos.
¿Esos son voluntariados?
Y no sé, me imagino, en algún lugar.
Viajes en grupo, ahí me gustó. Viajar en grupo, vos te vas acercando.
¿Pero son grupos organizados para tal fin?
¿Qué tal? ¿Estas son las pirámides de Egipto?
No, ¿qué vas a las pirámides de Egipto? Esto es, sí.
¿Qué es eso?
San Clemente el Tuyú, es un... Sí.
Qué bárbaro es sentirse aquí. 40 siglos nos contempla.
No nos contempla. Sí.
Bueno, aprender idiomas en un café.
¿Aprender idiomas?
Sí, sí.
¿A particular?
No. Hay café filosófico también.
Ah, sí, eso sí.
¿Cómo es eso? Buenas tardes. Me voy a anotar al café filosófico.
Bueno, ¿qué tal? Hoy hacemos...
Qué cosa, ¿eh? ¿De dónde venimos y para dónde vamos?
No, bueno. Yo tomo un colectivo que vos no. Vamos a hacer charlas,
sí,
con distintas corrientes filosóficas.
Oh, sí.
Entonces, bueno, hoy vamos a estar trabajando Platón.
Oh, Platón.
Sí, Platón.
Qué bárbaro ese tipo, ¿eh?
Bueno, y tenemos...
El de la caverna era ese.
Bueno, sí. Y hay que...
Si la filosofía es igual que si uno está en una caverna mirando para otro lado.
Bueno, no sé si así, pero vamos a hacer una lectura en grupo y después...
Bueno, ahí también se levantan muchas minas. Clubes del vino.
Sí, porque todo lo que se trate de probar...
Ah, sí.
De catas...
¿Qué tal, Cata?
¿Qué tal?
Me llamo Ezequiel.
Eso ya genera...
¿Quiere probar algo?
No, por favor, señor. Ya la propuesta es sensorial, primera cosa buena.
Claro, y es lo que se llama experimental.
Sí, experimental.
Sí.
Entonces, prueba distintas cepas y vio que tiene que escupir después.
No me diga.
Claro.
Lo que es ser pervertido.
No, señor. Es el vino, para que no se le mezcle la cepa, toma, la escupe y toma agua. Señor, no me guiñe el ojo, por favor. Se hace buche con el agua, se enjuaga la boca y va con otra.
Con otra,
y así,
¿no?
Y así todas las copas.
Chao.
No, señor. Así todas las copas de cada cepa y después las describimos. Este vino es temperamental, sabe a madera.
¿A madera? ¡Qué asco!
No, bueno, sí.
Con razón que lo escupe.
No, señor. Tiene quizás algún... como una nostalgia de roble. Medio aterciopelado. Seco al final.
Sí, seco como pastel de Polanco. Bueno, está bien.
¿Cómo sabe en boca?
¿En boca?
Sí.
Mal.
No, señor.
Medio amargo.
Bueno, ese es un gran lugar para conocer.
Pero en realidad, todos los lugares son lugares para conocer personas y tratar de enamorarlas.
Bueno, pero hay lugares que son más difíciles, no tiene tiempo. Usted, un viaje de 2 estaciones en el tren no es un gran lugar.
A mí me gustan eso.
¿Le gusta eso?
Sí, sí. La tipa sube, se acerca. Me bajo en la próxima. Nada más. La mirada, ¿no? Como diciendo...
¿Qué?
Nada, como diciendo, quizás no volvamos a vernos más.
Bueno, por suerte.
La vida no nos va a juntar, el momento para cruzar nuestros destinos es este. Y la mina dice, permiso.
Sí, sí. Pero vio que ahora están todas estas aplicaciones del celular.
Sí.
Que le dice, está geolocalizado, le dice todo lo que hay en
el... El celular mío hace cosas que yo nunca soñé.
Y bueno, ahí se liga, ¿vio? Ahora es así.
Mire, tengo una aplicación en el celular que es para empezar un baile.
¿Para empezar un baile?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se hace?
Bueno, se pone aquí. Bailongo.
Ah.
Bailongo.
Bailongo.
Y se aprieta, se hace una pausa y después vienen los músicos y bailamos.
Ah, bueno, entonces vamos a esperarla.
Hagamos eso. Una pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, planta baja,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
AM750. Una señal.
Vuelve al cole con beneficios Credicop. Sí, del 22 de febrero al 22 de marzo, todos los viernes, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos, zapaterías, locales de indumentaria deportiva y escolar. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 10.000 pesos se reintegrarán 2.500 pesos. Sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Hay algunos mensajes.
Bien. Hola, Ale y Patricio. Somos Irina, y Pablo. Estamos aquí celebrando nuestros 20 años juntos, caramba. Somos de Ramos Mejía, pero pronto seremos puntanos. Parece que se mudan no sé dónde. ¿Qué más?
Bueno, aquí dice, quiero avisarles que el Dolina que tienen aquí es un impostor. Cuando lo hayan sustituido por el verdadero, pídanle que toque naranjo en flor. Dudo que eso ocurra. Soy Haas. La otra vez que escribí, Guilespi interpretó mi firma como Paz.
Sí.
Me temo que si no
le tal, Paz.
¿Cómo le va? La venganza.
Acá no sé si es Nico o Nice.
No, Paz.
No, a esta. Dice, desde México, ¿dónde estás?
Acá adelante, miren.
¿Dónde está? Aquí.
Primera fila.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es?
Nice.
Como si fuera Niza. Bueno, muy bien. Estoy aquí, felicitaciones por sus espléndidos programas. Bueno, muchas gracias. Tenemos aquí también gente. Mi nombre es Azul, dice Azul. He traído el libro de los 30 años para que me lo firmen.
Sí.
Mando saludos a mi madre y a mi padre, que son Patricia y Juan, y a mis hermanos y a mis amigos.
A todos, señor.
En un frenesí de salutaciones. Alfredo de Tucumán dice que cada vez que viene a Buenos Aires viene a ver el programa y cosas así.
Mari Ituzaingó dice, buenas noches Alejandro Barton Trío. Soy Mari Ituzaingó, que ya lo había dicho. Necesito pedirle que cante... Ah, esto pide Las Hojas Muertas, pero hoy es que no está Gillespie. No,
no está Gillespie, claro.
Es más difícil, Bueno, y hay muchos pedidos.
Pero un cachito
para
antes del sordo, como hoy, como hacemos que lo cantamos y no lo cantamos.
Sí. Bueno, un aperitivo.
Dale.
Llámelo bueno, nomás.
Vamos a presentarse.
Sí, preséntelo que... Ya llega. Al auditorio está la señalita de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, también ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Ganser. Acompáñenme todos a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío de dos. Manuel Moreira. Y el licenciado Pentacadérico. Buenas noches, maestro, pase nomás. Buenas noches a la gente del trío de dos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Lamentablemente, falta uno de los integrantes.
Falta uno, pero hay temas que no se pueden hacer, que los tacho, ya los tiro ahora.
Sí. No, dejamos un espacio ahí.
Ah, dejamos el silencio.
Claro, ponemos cara, bueno, y acá es... Bien. Lo decimos.
Me toca él.
Por ejemplo, tu amor.
Ah, bueno, ese es uno.
Ese es uno.
¿Amor?
Sí.
Oh,
no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Había más, yo tuve más, no había fin. Yo tuve el mundo a mis pies, pero era nada sin irme al final por tu amor. Tan fuerte como el amor, tu amor, para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor.
Más no había fin. Yo tuve el mundo a mis pies, pero era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro
maestro. Aquí Ana le pide No te perdono más.
Bueno.
Vivir así, con este amor, mira la muerte. Vivir así, enloquecido por quererte. Por cada beso de amor que se te daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así, en esta eterna desconfianza, es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más. Es esa mi sentencia. No te perdono más. Cerré mi corazón. Inútil es que llame, inútil es que clame de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que clames, inútil es que llames. No te perdono más.
Muy bien. Empezó por la primera vez. Bueno, a ver, para el dúo o el trío de dos, te piden You've Got to Hide Your Etc.
Sí, de los Beatles.
Esa no la van a poder hacer de a dos.
A que no?
No.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see they laugh at me, and I hear them say, hey, I've got to hide your love away. Hey, I've got to hide your love away. Could I even try? I can never win. Hearing them, seeing them, in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Got around, oh, you clown. Let me hear you say, hey, I've got to hide your love away. Hey, I've got to hide your love away.
Maestro Guillermo le dice, ¿por qué no hace Llorón? ¿Se acuerda la de
el Llorón?
Esa que es con coro, con todo. No,
es muy difícil.
Muy difícil. Eso.
Para nosotros es muy difícil.
¿Y ustedes pueden gritar
sí, sí.
Llorón?
Por eso es muy difícil.
Sí, sí.
Soy para el amor muy blando y a la mujer para conquistar. Yo luego ver de cuando en cuando que hay que llorar para enamorar. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón, que no se diga, pero a mí que si el que más liga en el amor es el llorón. No me preocupa lo que diga, las circunstancias las que obliga. A veces llora el que más liga y siempre, siempre primero yo. ¿Qué sabes vos lo que se me necesita? Yo pa' llorar soy una artista y siempre, siempre primero yo. Soy el payador del norte, me diplomado haciendo corte por diversión. Yo tallo y rompo pipa bailar, soy como un trompo. Hoy me dicen los muchachos que hacer rolón, que no se diga, pero a mí que siente más rica en el amor es el llorón. Me preocupa lo que diga, las circunstancias de aquel día. A veces una que más rica y siempre, siempre primero yo. ¿Qué sabe vos lo que conquista? No hay una que se me resista. Para llorar soy un artista y siempre, siempre primero yo.
Qué bien, ¿eh?
Saludo, licenciado. Three Little Birds le piden al trío. De dos.
Pues, sí, falta un pajarito.
Sí, no, nos estaba faltando un pajarito.
Alguno
sí.
Lo encontró.
Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Sink in the worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with a rising sun. Greet the birds, beat by my doorstep. Oh, sing its sweet songs of melody pure and true. Say, this is my message to you. This is my message to
Bueno, señores, hay que marcharse.
Bueno.
Hay que bandear acá el caras y caretas. Así que nos tenemos que ir, maestro.
¿Con qué?
¿Con qué nos podemos ir?
No sé.
¿Quiere conectar con España?
Podría ser.
Podría llegar a ser. Espere un momento, ¿eh?
Es tarde allá.
A ver si se quiere decir.
No sé si los niños de España van a estar.
Sí.
Opuesto.
Por ahora no.
Estamos cerca.
A ver.
Ahí viene.
Clarinete, no. Trompeta. Ayer se rompió el coso este.
El titular.
Sí. El titular.
Estrenamos un piano por noche.
¿Cuál de ellas le gusta?
La gallina.
Bueno.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una jardinera.